Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy domingo 24 de abril 2022. It's Sunday night and you know what that means. Vamos a estar hablando de toda la televisión en Puerto Rico porque son un montón de shows. 6 shows de lucha libre en la isla de Puerto Rico y casi todos el sábado. ¿Qué hacen eso? ¿No podemos variar esto por la semana? Casi todo el sábado y uno domingo. Jesus. Si están sintonizando esto en vivo, muchas gracias. Si no lo estás sintonizando en vivo, procura suscribirte al canal. youtube.com/impactoestelar. Dan a la campanita de notificaciones. Así saben exactamente cuando nos vamos en vivo para ser parte del chat. Compartir con la comunidad, hacer las preguntas que ustedes quieran, tirar comentarios tan buenos como el que hizo Edwin Cortés justo al comienzo. Lawe nos presentó Into the Mendoza Verse. Tremendo, seguí yo de verdad con esa. O si no, nos puedes sintonizar vía podcast. Recibe todo esto directamente a tu celular. Simplemente búscalo en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar. Te suscribe y te llega directamente a tu celular. Si no, puedes bajarlo en MP3 directamente de impactoestelar.com. Recuerden también visitar impactoestelar.com para todas las noticias, artículos, reseñas de televisión que tenemos disponibles ahí. Hay un montón ya planeado para esta semana. Mucho contenido ya planeado para esta semana. Tenemos todas las reseñas de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Eso viene durante el transcurso de la semana. Estamos, como le encanta decir a Thunder, listos para la semana. En el chat tenemos a Miguel Delgado diciendo buenas noches y saludos. Jesús Salas dice vaya Evi, saludos a todos. Un saludo a todo el mundo que esté escuchando esto. Edwin Cortés dice Lawe nos presentó Into the Mendoza Verse. Ya la tercera vez que lo repito porque fue así de tremendo. Miguel Delgado, WLC floja este fin de semana. Sí, vamos a estar hablando de ese programa, especialmente el del sábado. Damn. Y Jesús Salas dice, para variar, en referencia a como todos los programas son en el maldito sábado. Brincando directamente, vamos a comenzar hablando de IWA, Impacto Total. Ya tenemos la reseña disponible en impactoestelar.com, hablando de todo lo que pasa en el programa. Esta semana, Impacto Total comenzó a presentar todo lo que grabaron en antesala al juicio. Lo grabaron en el gimnasio. Rodrigo Otero de Vega Baja. El público se notó que había una baja en el público, si te soy honesto. Como no era la gran lucha que todo el mundo espera entre el Invader y Maniferno, hubo una baja en el público. ¿Habrá baja en los números de YouTube? No sé. O sea, la semana pasada sí hubo un bajón, pero todavía estuvo bastante alto para lo que fue su promedio anual y todo eso. Pero vamos a ver esta semana. El show abrió con el Wizard analiza. El Wizard baja al cuadrilátero y él introduce a Manu. Y inmediatamente yo dije, holy shit, yo como que ya yo he visto esto antes. Y sí, hablan de la medalla IWA que Manu se ganó. Eso causa que Maniferno baje el cuadrilátero y haga una propuesta. Tú tienes una oportunidad por campeonato mundial si apuestas esa medalla IWA. Lo hemos visto ya, lo vimos con John Hawkins apostando su oportunidad al campeonato del Caribe. Maniferno se lo quitó. Lo hizo también con el Nietzsche, le quitó la oportunidad por el campeonato intercontinental y hasta se arrebató el mismo título intercontinental. La primera lucha del show vino después de ver a Lightning y a Chicano secuestrando al señor Fernando Tonos. Lo torturaron todo mientras el hombre está envuelto en unas sábanas de Super Mario Odyssey. Acabó de conseguir ese juego. Estoy loco por jugarlo. Eso nos llevó a la primera lucha. Título contra título. El campeón mundial IWA Maniferno apostando su campeonato contra la medalla IWA de Manu. Hemos estado hablando durante las últimas semanas de cómo no encuentran qué diablos hacer con Manu a pesar de lo que WL y el Espíritu de Hoyo ha hecho con él en el pasado. Papi, resolvieron el problema esta semana. Encontraron qué hacer con Manu. Cortarle las patas. Buen trabajo. Tuvieron una lucha bastante buena, pero como siempre con el público de IWA, tú les das una lucha buena y cómo responden ellos. Ah, ¿dónde está el shock value? Así de mal acostumbraste al público de IWA. Te dieron una lucha bastante pasable, que culminó con Maniferno ganando vía manoplazo. Tenía a Jordi afuera. ¿Sabes? Hemos visto esta trama ya 3 veces. Esta es la tercera vez que vemos esta trama. Y culmina de la misma manera. Los técnicos nunca aprenden. Nunca aprenden un carajo, siempre caen para la misma exacta trampa. Y Maniferno se lleva otro premio. Se llevó el contrato por el campeonato del Caribe. Se había llevado el campeonato intercontinental antes de otorgárselo a Chris Díaz. Ahora se lleva esta medalla IWA, cual originalmente te aseguraba una oportunidad por un título. Están poniendo todo, todo en la canasta de Maniferno. Ya que no saben qué, más tarde en el show te dejan saber. Es casi garantizado que el que va a destronar a Maniferno es de hecho el Invader número 1. Volvemos a Chicano y a Lightning literalmente torturando a Fernando Tono. Hasta lo mearon. Mearon a Fernando Tono. Amenazan con una sierra cuando de repente el celular de Tono suena. Chicano lo contesta y es la misma chamaca que vimos la semana pasada coqueteando con Tono. Amenazando llamar a la policía si torturan a este buen hombre. Y Chicano no sabe qué hacer. Deciden, pues vamos a deshacernos de Tonos entonces. Nos deshacemos de la guagua también. Ok. Novela turca, full aquí. Y la segunda lucha de la noche. Por los campeonatos en pareja de la IWA. Bueno, de la noche no, el show fue al mediodía. Campeonato en pareja de la IWA. El Drunken Express, Pupe Jackson y Excellent Mantel enfrentaron a The Owners of Time. Leonard White haciendo su regreso después de una lesión. De nuevo, fue otra lucha bastante buena, te diría yo. Fue una lucha bastante buena. El Drunken Express son tremendos técnicos. Owners of Time, cuando tú los dejas luchar y no les pones una historia estúpida, brillan. Pero y de nuevo, ¿cómo responde el público? Al final del día, Owners of Time simultáneamente atrapan al Drunken Express en distintos estilos de crossface. Tiene al Crippled Crossface en un lado, el otro lado tiene el STF. O sea, bien parecido a la famosa lucha entre DIY y FTR años atrás en NXT TakeOver Toronto. Un absoluto clásico. Yo no los culpo por imitar ese final. El Drunken Express se rinde. Son derrotados limpiamente. Pero Jordi no canta la campana. Él es el árbitro de la lucha. Esto causa que otro árbitro baja al cuadrilátero y él ordena parar la lucha. El punto es, perdieron limpio. Tengan eso más en mente para más tarde. Volviendo a Chicano y a Lightning, ellos tiran a Fernando Tono en un patio. El tipo está meado, con la jopa rota y botado bajo la lluvia. Y Chicano le dice a Lightning, hay que deshacerse de esta van. O sea, que Lightning va a deshacerse de la van de Fernando Tonos o de Maniferno. Es de uno de ellos dos. Yo no sé de qué diablo se trata eso. Después vimos un corto resumen de la lucha entre Chicano y Electro contra Jay Blake y Nick Mercer. Porque en este show de hora y media no daba tiempo para una tercera lucha completa. Tengan eso en mente. Este show de lucha libre no tiene tiempo para mostrarte lucha libre completa. ¿What? Chiquistal habla con Sabio Vega sobre la situación con los campeonatos. Están frustrados porque los campeonatos de la IWA han caído en manos de la IWE. Sabio le dice que tiene un plan. Whatever. Luego de eso vemos la firma de contrato entre Maniferno y el Invader número uno para la lucha titular en juicio final. Pero Sabio Vega está ahí, él tiene guardias de seguridad, le instruye a ambos. Ustedes se van a comportar porque aquí el que manda soy yo. Invader, siendo Invader, repetidamente trata de quitarle el micrófono a Sabio. Sabio no lo deja. Manny simplemente se queda quieto ahí. Sabio habla de odiar a los dos, pero también reconoce el éxito de ellos. Y revela que la tercera estipulación para la lucha va a ser que Sabio Vega va a ser el árbitro especial. Fine. Me lo esperaba. Después de todo eso, Invader le quita el micrófono y, oh my God, yo me sentí tan sucio escuchando al Invader hablar de como que, Maniferno, tú tocaste a mi hija. Ella es una buena hija, una buena hermana. Todos los días ella llama a su padre para saber cómo está él. Y yo estaba, lo que me vino por la mente es como que, ¿tú sabes quién no tiene ese privilegio? Señor José Huerta. El hijo de Bruiser Brody. Él no puede llamar a su padre y preguntarle si comió por las mañanas. Me dio asco escuchar al Invader hablar de eso de verdad. No puede tolerar, le di fast forward al segmento. No puede tolerarlo. Oh my God. Después de eso, pues Maniferno le da un Uranagi por la mesa al Invader. Después de que el Invader sin querer le da un puño al corazón a Sabio Vega. Según me han dicho a mí, el segmento tuvo que ser editado porque Maniferno trató una powerbomb y casi mata al Invader tratando la powerbomb. Buen trabajo de editaje, supongo, pero, ¿sabes? No da buen presentimiento para esa lucha. De verdad. Después de todo eso, vemos a Sabio Vega una semana después hablando con Chiquistal. Están en un patio hablando sobre la situación titular. Revelan la cartelera para IWA juicio final y, oh my God. Yo estaba tan confundido escuchando esta cartelera. Anunciaron por Campeonato Mundial IWA, Sabio Vega de árbitro especial, Maniferno defendiendo contra el Invader número uno. Fine. Anunciaron una lucha de Mina de Oro, una lucha clásica. Denis Rivera y Chicano la lucharon un par de veces. Esta lucha iba a ser por lo que ellos llamaron el nuevo Campeonato Mundial IWA. ¿Y cuál era el nuevo Campeonato Mundial IWA? Pues el viejo Campeonato Mundial IWA, lo único que pulido y más lindo. En la lucha van a participar Manu, quien acaba de perder, John Hawkins, quien lo vimos perder, y a Mr. Big, quien según Sabio Vega merece una oportunidad titular por rencoroso. ¿What? Pues sí, esta lucha nada más te deja saber que es muy, casi 90% probable que el Invader va a ganar el campeonato mundial que Maniferno ostenta y después se jaspa para el carajo. Porque ya tienen el plan B, ahí te lo dijeron. Manu, Mr. Big y John Hawkins peleando por este otro campeonato mundial, cual dicen que es nuevo y es idéntico al viejo. Anunciaron por el campeonato mundial en pareja de la IWA, Lightning y Chicano retando a los Owners of Time. Fine. Y después Sabio añade una lucha por los campeonatos nuevos en pareja IWA. Pupe Jackson y Excellent Mantel, Drunken Express, quienes acabamos de ver perder limpio. No hubo disputa en la lucha. Fueron dominados. Doble rendición. Limpios. Contra otro equipo que en una ocasión perdieron 3-2. Contra 5150 meses atrás. En la supremacía del Pancracio. Por estos nuevos campeonatos en pareja. IWA. ¿Cuál es la historia aquí? Es como que no te sabría decir qué carajo está pasando. No hace un demonio de sentido, pero están en sus medios sociales diciendo, oh, esto revoluciona la historia. No sé cómo carajo, pero están revolucionando. Ultimate X por el nuevo campeonato intercontinental IWA. Nietzsche, Azazel, Hijo del Enigma, Dean Rose y Edrax. Como que, pero Dean Rose no estaba perdiendo contra Nietzsche hace poco. Whatever. Esto sí, hay que dar crédito. Ese nuevo campeonato intercontinental se ve absolutamente bello. Es un diseño totalmente nuevo y cuando yo lo vi, quedé enamorado. Ahora, ¿dónde carajo está Chris Díaz, el actual campeón intercontinental? No sé, porque nunca lo mencionan en toda la cartelera. ¿Qué pasó? ¿Cómo carajo va a tener un nuevo campeón intercontinental y el viejo corriendo a la misma vez? ¿Cómo va a tener nuevos campeones en pareja y los viejos también a la vez? ¿Qué carajo es esto? No entiendo esto. Pero esa es la cartelera que anunciaron para IWA Juicio Final. El show de nuevo duró hora y media. Hora y media. Tú no viste más de 20 minutos de lucha libre en el jodido show. ¿Qué? Encima de todo, te están pidiendo 40 pesos si tú quieres ver el show por iPay-Per-View. ¿Cuál? Eso, yo no puedo creer que ellos sean tan anormales. Mira, les voy a jalar aquí una página de Fight TV. Vamos a hacer una comparación. El show de IWA Juicio Final cuesta ¿cuánto? 40 pesos por iPay-Per-View, una plataforma que tiende a causar problemas. ¿Y cuánto cuesta ambos pay-per-views de AEW en Fight TV aquí en Puerto Rico? $19.99. Ahí tienen en pantalla, pueden ver Double or Nothing y Forbidden Door. $19.99 ambos esos shows. Los dos juntos no suman para darte el pay-per-view de IWA. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Qué diablo de mentalidad es esta? ¿Tú quieres espantar al público? No lo entiendo, pero el show en general de IWA, o sea, no fue necesariamente malo, pero tampoco lo llamaría productivo. Vamos aquí con el chat a ver qué tienen que decir al respecto de todo esto. Nos quedamos aquí. Miguel Delgado dice, IWA, muy bueno el programa de ayer. A Miguel le gustó. O sea que si le gustó, genial para él. Jesús Sala añade, IWA cometiendo suicidio con esto de el Invader, liquidando todo el roster para satisfacer el ego del asesino. Yep. Ellos están apostando en que se va a llenar esa sola cartelera de Juicio Final, pero ¿qué carajo va a llenar las próximas carteleras después de todo eso? Le han cortado las patas a todo su roster para elevar a Maniferno, para después sacrificar a Maniferno para un Invader que... Lo han dicho que por estipulación no puede volver a la IWA aunque gane. O sea que es muy posible que él gane ese campeonato mundial IWA y se jaspe para el carajo. Y nadie vea el beneficio. Manu, muy buen talento, dice Miguel Delgado. Es excelente, es fenomenal. IWA no sabe qué carajo hacer con él. Es impresionante lo poco que IWA sabe hacer con el roster que tienen. De nuevo, Chris Díaz, campeón intercontinental, no está en la maldita cartelera. Pero sí tienen tiempo para sacar un nuevo campeón intercontinental. Sin explicación. Continuando aquí, IWA no sabe el clase de rudo que tiene en sus narices con Manu. Tan bueno como Díaz y Ferno, pero pues es verdad. ¿Sabes? Manu, el He-Man de la silla, como lo llamaban en WL cuando era campeón supercrucero. El actual campeón de Espíritu Dojo. Tuvo una tremenda lucha con Mike Mendoza en un show que tuvieron por Fight TV el año pasado. IWA, lo mejor que tienen es como que... Él se llama la nueva generación. ¿Algo más? No. Fatal. Fatal, absolutamente fatal. Tremenda forma de enterrar el recién reformado Drunken Express. Este booking es peor que Russo. Es tan caótico como booking de Vince Russo y booking de AAA. Es puro caos. Puro caos. La firma estuvo un poco floja, dice Miguel Delgado. Yo a mitad de fino, yo cuando empecé a escuchar a Invader hablar de su hija y después de cómo ella lo llamaba a él, como que no quiero escuchar más de esto. Así de fatal me tenía. Deberían poner más salsa a los tacos de ese segmento. Ni de gratis lo veo, dice Jesús Sala en referencia al evento de IWA. Yo no sé qué diablos planea IWA para después de esto. Y yo entiendo que en YouTube mucha gente los ve, hay mucha gente nostálgica para IWA. Eso no lo hace un buen programa. It is not a good show. Para nada. Vamos a hablar ahora de la OE Adrenalina. Esa reseña también ya está disponible en impactostellar.com. Ahí pueden leerla en su totalidad. Vamos a hablar de todo eso aquí. El show esta semana vino de dos distintas sedes, del 24 Marketplace y del Coliseo Mario Quijote Morales, porque el show abrió con una lucha preliminar para sangre nueva. Eso siendo que está en el Inmortal contra Harry Williams. Yo pensé que esta fue una lucha bastante buena. O sea, hemos visto a Ethan por varias semanas. La primera presentación que tuvo en la web fue un squash total por Baltasar Bruno. Pero poco a poco se ha estado elevando y ahora enfrentando a otro miembro del Espíritu Dojo, también alto e imponente en Harry Williams, logró vencerlo. Les dieron tiempo a esta lucha. El público estaba bien animado para esta lucha. El público del AWE es bien distinto al público que tú podrías ver en un WLC o una IWA. Ellos responden a buenas luchas. No a shock value, no a buchar los rudos, no a buscar hit. Ellos quieren lucha libre buena y te reaccionan cuando se las da, sin importar cuán de desconocido sea el talento. Pero vamos a hablar un poquito de los detalles ya mismo de todo eso. Al final del día, pues Ethan gana con un Swanton Bomb. Fue una buena lucha. Después de eso, vimos tras bastidora a Otis Fernández hablando con Macho Navarro, acusándolo de ser un conformista, que él es extremadamente talentoso, pero en vez se pone a beber y a actuar como un mexicano. Y sabe que él es mejor que eso. Él lo sabe. Y Macho Navarro se queda pensando. Esto fue muy bueno, si te soy honesto. A mí me gustó. Luego de recalcar toda la saga del Cuervo, siendo acosado por Otis Fernández y todo eso, pasamos a Nile Robles entrevistando al Cuervo sobre Otis Fernández. Él responde pues que él sabe lo que es eso de estar lesionado, no poder luchar, pero no entiende cuál es el problema de Otis Fernández. Vimos un video perfil de Santana hablando de cómo él ve el Teodoro Moscoso. Originalmente lo veía como algo triste y lo odiaba porque significaba que se estaba yendo de Puerto Rico. Ahora lo ve como una señal de esperanza porque está regresando a la isla que él tanto quiere. Esto fue tremendo. A mí me encantó esto. Viendo a Moody leyendo ese post de Instagram y luego Santana hablando en inglés de lo mucho que él ama la isla, fue fenomenal. Y la lucha estelar del show, como que, ¿por qué todos estos shows de una hora tienen más que dos luchas? Rampage mete cuatro. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico solamente pueden dos? Santana contra el Cuervo de Puerto Rico. Antes de la lucha, Otis Fernández expuesto en ringside. Tuvieron otra muy divertida lucha. Pasaron por afuera, pelearon por el público y todo eso. Bastante estilo puertorriqueño, pero en el ring metieron mano. De verdad, Santana obviamente era un mal luchador. Está en freaking AEW. El Cuervo siempre se ha destacado en el cuadrilátero. Les dieron muy buen tiempo antes de llegar al final, que fue Otis Fernández golpeando la espalda de Cuervo con su muleta, dejando que Santana ganara con un pile driver clásico. De nuevo, muy buena lucha. Después de todo eso, Macho Navarro va al cuadrilátero y se vira rudo. Le hizo caso a Otis Fernández, quien, vamos a ser honestos, tenía razón. Macho Navarro se estaba volviendo conforme. Se dio cuenta y atacó a Cuervo para sustituir a Otis en este feudo mientras recupera de su pierna rota. Denis Rivera y Pedro Portillo, gracias a Dios que mantuvieron esto al mínimo, que no era tan obsesivo como fue la semana pasada. Están hablando, Pedro Portillo habla como, ¿cómo es que aquí en el agua no hay descalificaciones? Y Denis pues trata de hablar con él y Pedro Portillo le dice que él se aseguró que las familias de Santana se quedaran estancados en Ponce y no los trajeran a Torrey al Marketplace. Se supone que esto fuera una revelación. El problema es que Moody, siendo Moody, te lo dijo 20,000 veces durante el transcurso del programa. Te dijo eso 20,000 veces, te comentó sobre Portillo y Denis Rivera, la alianza que ellos tienen, sobre Orlando volviéndose loco. Como que, mira, Moody es un excelente escritor creativo. Eso yo no lo niego para nada. Pero comentarista, él tiene la obsesión, una maldita obsesión de tener que explicarte todo. Todo lo tienes que explicar como si tú fueras un bruto. Te tiene que repetir 20,000 veces que Denis y Portillo están teniendo esta alianza ruda. Te tiene que repetir 20,000 veces que hay problemas mentales con Orlando Colón. Te tiene que repetir 20,000 veces que Otis Fernández habló con Macho Navarro. Te tiene que repetir constantemente que Denis y Portillo dejaron la familia de Santana en Ponce. Moody, tu público no es tan estúpido. No tienes que distraerte de la lucha para constantemente repetir la trama de las historias, ¿ok? Este no es el mismo público de WLC y IWA que están mal acostumbrados al shock value y a bucharle a los rudos. Míralos cómo les reaccionan a las luchas. Las buenas luchas los animan. Las buenas historias los animan. Los nuevos personajes los animan. ¿Ok? No son tan brutos como tú piensas. Podrías enfocarte en lo que está pasando actualmente en el ring. Te lo pido. No son tan estúpidos. Un solo segmento basta para contar la historia con ellos. La semana pasada el show fue horrible. A consecuencia de, como dice Jesús Sala, el recap, del recap, del recap. Porque había que repetirlo constantemente. Portillo y Dennis son rudos. Están tratando de controlar la UE. Orlando Colón está loco. Se están tratando de aprovechar de él. Como que hay que repetírtelo una y otra y otra y otra. Es como que no son tan brutos. ¿Ok? Tú no ves al público que tú tienes. Reconocen quién es Santana de AEW. Reconocen quién es Thunder Rosa de AEW. Si fuese IWA, no saben quién carajo serían. Porque por la mayor parte el público se ha presentado a hacer así. Cuando les pones buenas luchas en el cuadrilátero, se quedan con los brazos cruzados. Porque han estado sido mal acostumbrados. Pero ese no es el caso en la UE. Es distinto y lo puedes ver en la reacción del público. Pero él se para frente al micrófono y tiene que narrar. O sea, te tiene que trazar la línea de toda la historia. O sea, lo sutil deja de ser sutil con Moody. Y no es por querer desacreditarlo, porque a pesar de todo eso, él es excelente narrador cuando se trata de hablar de la lucha como tal, como está pasando el cuadrilátero. Tiene buena química con Frodo. No lo niego para nada. También tiene buena química con Willy. Pero él, es como que si él siente la obsesión de hay que empujar la historia, la narrativa, y empujarla, y empujarla, y empujarla, y te sofoca como televidente. Te distrae de lo que está pasando en el ring. En vez de ayudarte a aumentar la impresión que tienes. Dude, bájale. Tu público no es tan estúpido. Por favor, te lo pido. De buena manera. Luego de esa lucha, cual fue muy buena, by the way. De que hablé, ya yo hablé de eso de Portillo y Denny. Vimos a alguien persiguiendo a Harry Williams y a Adam Riggs. Y después tuvimos un segmento que al principio me tenía tan malo, pero al final del día yo estaba riéndome diciendo, damn, esto fue bien creativo. Vemos a Mike Mendoza tras bastidores, él se sienta Mark Davidson y Angel Fashion con él. Ellos empiezan a hablarle de como que quieren conquistar al agua y hacer todas estas atrocidades. Y Mike Mendoza como que se pone pensativo, es como que, gente, no, yo vamos a cogerlo con calma, yo no quiero hacer eso, pero ellos no le hacen caso. Y es como que, pero ustedes no me escuchan. Ellos se van y de repente se le sienta al lado Star Roger y él se asusta. ¿Pero qué tú haces aquí? Tú estás suspendido. Y Star Roger le dicen, las consecuencias de tus acciones te van a perseguir, van a haber repercusiones. Él se va y regresa a Fashion. Pero tú no viste a Roger que estaba aquí. Fashion no le hace caso. Él sigue hablando de atrocidades que quiere cometer aquí en la UE. Y después cortamos a Mike Mendoza de nuevo, esta vez haciendo ejercicio cuando aparece la nada, Dark NASA, hablándole en inglés de nuevo de las cosas que él hace, sobre los amigos que él confía. De verdad debería confiar en Mark Davidson y Angel Fashion. Y él está tan confundido. Y cortamos de nuevo. Mike Mendoza ahora está con Pedro Portillo, que se le para al lado. ¿Y qué pasó con este plan para la juventud? No se supone que estuviéramos trabajando para elevar la juventud en Puerto Rico. En vez nos estamos enfocando en Orlando Colón y la pesadilla. Desaparece de nuevo. Y ahora aparece el Nazareno. Y le habla en español. Bruno Baltasar tiene sus primeras palabras. El falso profeta, que probablemente nadie sabe quién carajo es. Pero él estaba ahí. Luchador en MLW. En MLW no, en Mucha Lucha Atlanta. Otra personalidad del Nazareno. O sea, y continúa todo esto hasta el vikingo se le para al lado. Y al final viene Orlando Colón y se le para al lado y le dice, tú me creaste, tú eres responsable de crearme, papá. Y se le echa a reír. Oh, esto terminó siendo tan bueno, si te soy honesto. Yo pensaba, esto se siente tan estúpido. Al final tendí tan y tan satisfecho viendo este segmento. Quedó fenomenal. Mike Mendoza termina despertándose en su oficina porque era todo un sueño. Y para todo este segmento, de nuevo, me encantó. Me encantó, de verdad, porque esto es lo que Moody tiene que entender. Show, don't tell. Si estuviéramos viendo una lucha, Moody te estará explicando todo esto. El sueño de Mike Mendoza. Las acciones tienen consecuencias. Van a haber repercusiones para todo lo que ha hecho. Te lo van a bofetear en la cara, pero no. Esto te lo demostró todo en palabras simples. Él está arrepintiéndose de sus acciones. Está viendo el monstruo que ha creado en la pesadilla. Y va a tener que responsabilizarse y enfrentar a dicha pesadilla. La gran pregunta es si lo hará como campeón del AWE o no. Muy bien contado ese final. Ahora le pido a Moody que por favor no pase medio episodio la semana que viene tratando de explicarlo. No necesita explicación. De nuevo, tu público no es tan freaking estúpido. Vamos a brincar aquí rápido al chat antes de irnos de break. ¿Dónde estamos aquí? Jonathan comenta, creo que lo que tratan de hacer es crear controversia, ya que eso genera views y dinero en referencia a IWA. Tú dices eso. Te puedo asegurar que views en realidad no tanto. Duran para una semana o a lo mejor dos semanas, pero van a bajar de nuevo. Yo lo he examinado. Que te cree dinero en carteleras, te lo puedo asegurar que no, porque solamente una van a vender. Y después de eso se va a caer de nuevo y van a estar en el mismo problema de nuevo. O sea que yo tengo mis dudas de esa mentalidad. Jesús comenta, al menos el nuevo orden solo fue mencionado el 40% del tiempo comparado al 95% la semana pasada. Son 5 semanas que tienen que cubrir con esas grabaciones, por eso tan pocas luchas. Entiendo esa mentalidad. Pero hay un montón de luchas que tienen que no han demostrado de sus grabaciones en Ponce. Yo lo sé porque estuve ahí involucrando a los estudiantes del Ponce Pro Wrestling Dojo, primero que todo. Segundo que todo, probablemente tienen otras luchas de sangre nueva y todo eso. Tercero es que, ¿por qué no planearon otras grabaciones entonces? Si Cima de Campeones va a ser un pay-per-view, cual a este punto yo lo dudo. Es como que, ¿por qué planearon esto de esta manera? Que no pudieron rellenar la televisión completamente. No sé, no me cuadra. No entiendo esa mentalidad. Pero pues veremos qué tienen planeado para esta semana. En Handlebar, buenos recuerdos, dice Jesús Salas. Sí, ahí es donde estaban en estos últimos segmentos. Portillo y Denny grabando todo eso. A ellos les gustan el Handlebar, lo han mencionado un montón de veces. Exactamente, Moody tiene que evolucionar, dice Jonathan. No es que tenga que evolucionar. Es que tiene que entender que su público no está morón. Porque es una mentalidad que pues, él va a cargar de IWA, donde pues el público había que dictarle las cosas, estaban mucho más acostumbrados al Shock Value y todo eso. En WWE él hacía lo mismo. Y yo tenía las mismas críticas. Es como que no entiendo. El tipo ha trabajado en AAA, ha trabajado en TNA, pero no aprende a controlarse todavía en el micrófono. Y eso no es desacreditarlo de nuevo. De nuevo, yo pienso que él es muy creativo. ¿Sabes? Lo vimos en este show cuando vimos el segmento de sueño. Pero no sabe controlar la boca. Para el cambio hay que cambiar la fórmula y renovarse, dice Jonathan Rivera. La descarga de Ivy, en referencia a como me acabo de quitar a Moody. De nuevo, yo sé que él es extremadamente talentoso. Yo todavía pienso que es una de las mejores mentes que hay en Puerto Rico. Pero comentarista, hay que aguantarlo, de verdad. De la forma que se ve es que en su afán por sacar a Orlando, va a sacar la pesadilla, dice Jesús. Sí, esa es la historia. Y de nuevo, está muy bien contada. La están contando muy bien. Es como una historia más acelerada de lo que pasó con Mike Mendoza en WL. Cuando, ¿sabes? Se viró rudo traicionando a Angel Fashion. Tuvo su corrida como rudo. Y después se dio cuenta que toda la gente que se estaba rodeando con él, Tommy Diablo y todo ese elenco, no lo querían a él. Solamente querían aprovecharse. Y cuando vieron la oportunidad, lo traicionaron. Es lo mismo. Y no los culpo por hacerlo, porque funcionó ahí y no lograron llegar a la resolución cuando él se viró técnico. Porque después ahí fue que se dejó WL, tristemente. Pero de nuevo, la están contando muy bien. Y por último tenemos, eso es una manía de Moody desde IW, así. Sí, pero de verdad, yo no digo esto de mala manera, pero hay que bajarle el tono, papi. Ustedes están produciendo un tremendo producto. pero ese aspecto te ahoga porque te distrae de lo que estás viendo. Y como tú puedes ver del público, el público le encanta lo que está viendo en el cuadrilátero actualmente. Ellos reaccionan a la buena lucha libre. Veremos a ver si hace caso las próximas semanas. Vamos a tomarnos un break, porque son muchos shows, y vamos a regresar en breve. Vamos a hablar de WWC, sus dos shows, y continuamos ahí a ver qué más podemos hablar. También queda CWA, Campeones del Hexágono, y Ground Zero Wrestling también tuvo su show. Y creo que también podemos ver si podemos hablar un poquito de lo que pasó en Espíritu Dojo. Me enviaron un par de fotos y reportajes. Nuestro amigo Jesús Salas, que está en el chat, me envió un par de fotos. Pero esto es Radio Estelar y regresamos en brevecito.
El público puede estar viéndote dar todas esas vueltas, pero como alguien antes de esa lucha ya la estaba viendo, no te va a impresionar de la misma manera.
No, entonces ese es otro problema. Ese es otro problema. Ahora, fulano tiene el mismo moveset que tienes tú, que tienes, o sea, tú ves 20.000 topes, ves 30.000 backflips, ves 25.000 Canadian Destroyer, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene... El final mío lo tiran acá al principal y como que, brother, ese es mi final, ¿me entiendes? Como que no, o sea, respetan eso.
Esas son las razones porque en WWE hay tanta gente tras bastidores, se le da tanta dirección, es para eso mismo, para evitar que en una lucha pase una cosa y se vuelva a repetir a la otra.
Claro.
Sea una movida, o un final o algo así por el estilo, es como que si alguien lo hace antes, como que, ahora si lo hacemos nosotros, no va a tener el mismo impacto.
No, pues claro, entonces eso se pierde y eso es otra cosa que... Mano, es que yo te voy a decir algo. Hay muchos muchachos de la nueva generación que están faltándole respeto a la lucha libre. Yo no sé ni qué hacen luchando. Yo quisiera tener la mentalidad templaria y convertirme en un ring Stanley y subir al ring con 1-1-1-1-1-1 para ir quitándolos poco a poco, porque en realidad tenemos un grave problema en Puerto Rico con eso, brother. Muchachos que quizás no llevan 2 meses, 3 meses practicando, como te dije, están luchando y el problema es que se crecen. Le dan un poquito, quizás para probarlo, crecen.
Como un caso
y
de...
los baja de la nube.
Yo creo que también parte de eso es como nosotros somos, ¿sabes? Nosotros, yo no soy parte de la lucha libre, obviamente, pero en términos de que la comunidad de la lucha libre y todos los que están afuera observando, es bien cercana, es bien pegado, ¿sabes? O sea, es bastante fácil para yo comunicarme contigo, con algún promotor o algo así por el estilo. Es como que si ves como 2 o 3 personas diciendo, este chico es tremendo, es como que ahora piensas de repente que son cientos de personas que piensan eso. Básicamente, o sea, le aplauden el hecho de que...
Última hora. Estamos de vuelta aquí con Impacto Estelar. Con Radio Estelar, mala mía. Me saqué de lugar dándole el botón que no era. Estamos de vuelta aquí con Radio Estelar, impactoestelar.com, en vivo por youtube.com/impactoestelar. Suscríbanse al podcast, está disponible en cualquier aplicación. Estamos de vuelta para continuar hablando de la lucha libre en Puerto Rico. WWC, estoy buscando el episodio correcto aquí. Este es sábado, correcto, lo tengo aquí. WWC sábado, esta semana, presentó lo que habían grabado hace poco. Faltan los biombos, sí, faltan los biombos, dice Jesús Sala. Última hora, como dicen todas las páginas grandes. Eso es lo que nos faltaba a nosotros. Por eso es que no somos una página grande, porque no escribimos última hora y los biombos en todos nuestros headlines. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar pronto. WLC esta semana, edición sábado, presentó 2 luchas en esta edición. El show abrió con Nian contra Brandon. Nian ganó inmediatamente contra Lona. Leg drop, powerbomb, squash. Y ya. Carlos Calderón lo presentaron guiando bajo la lluvia. Pensando en Nian y la traición y eso. Con música melancólica al fondo. No sé, no era tan interesante como Into the Mendozaverse. Y eso nos llevó a, como Abel Durán dice, la lucha estelar del episodio. Y yo me quedé, pero, ¿what? Llevamos 10 minutos de show. ¿Cómo carajo ya estamos en la lucha estelar? Yo no puedo con Puerto Rico a veces, como programan estos shows de Puerto Rico. ¿Cómo carajo es que en estos shows de una hora solamente tienen tiempo para 2 luchas y no equivalen a 20 minutos de programación? ¿Cómo carajo es posible? Pero hay tiempo de decirnos 20 veces que pronto se acerca Summer Madness. ¿Cuándo? Pronto. Estamos en primavera, la primavera acaba de comenzar y están promoviendo un show de música de Hulk. Probablemente de la serie esa vieja de los 80 con Lou Ferrigno. Ya se me olvidó quién era el que hacía de Bruce Banner. Pero es capaz que sí. La misma música, cuando él se va caminando a pie en la cajetera, diablo, ahora que tú lo mencionas, se me parece sí a los segmentos de la serie de The Hulk. Pero lucha estelar del show, a 10 minutos del episodio, Crazy Lewis y Jovan contra el Doom Patrol. Yo odio a Crazy Lewis, esta lucha no me agrada para nada. O sea, yo normalmente no soy uno de criticar el sobrepeso de alguien, pero vamos a ser honestos, este tipo está en bien mala forma, ¿ok? Bien sobrepeso, le ves el brace en el hombro, o sea que está malo del hombro, lo ves con una faja puesta también, como que damn, te están aguantando con tape y pega, hermano. Él y Jovan enfrentaron al Doom Patrol, una lucha en pareja en Puerto Rico. ¿Qué carajo piensas que va a pasar? Relevo fantasma, hit para los rudos, cristal interfiere, es lo mismo que tú siempre ves. Y eventualmente pues los rudos ganan. Durante el medio del break vimos a Carlos Calderón parándose al lado de un palo de mango y señala. Así señala. Y después se va caminando y yo me quedé pensando como que era eso, su tributo a Tim Curry en las películas de It, su referencia al mono de Family Guy, ¿qué carajo era eso? Pero él se va y terminamos de ver la lucha. De eso pasamos a lo que está pasando en WLC, donde vemos a Carlos Calderón encontrando a Nian en el patio de su casa. Buen sitio para buscarlo, en su casa. Y le pregunta a Nian cómo es que se atreve a traicionarlo. Nian le dice que se vaya. Cuando Calderón lo llama un cobarde, Nian lo ataca, lo tira, le tira un saco de puño encima. Y ese fue el gran plan de Carlos Calderón. Vimos el reto de Intelectro 5 estrellas hacia Gilbert y Abel Durán concluye el show. El dedo de Onita en FMW, papá. Solo le faltaba el bate en mano, el chaleco de cuero puesto y Wild Thing sonando todo mal. ¡Qué comparación! Pero Intelectro 5 estrellas le lanzó un reto a Gilbert, cual va a ser contestado en la próxima edición de Superestrellas de la Lucha Libre. Tremendo monte la casa de Nian. No lo corta. Tiene que llamar a Nick Mercer a ver si Nick Mercer le puede cortar el patio. Él es tremendo a trabajando eso. Pero ese patio estaba... Y bueno, al mismo tiempo estaba lloviendo. A lo mejor creció en todo ese tiempo. Pero ese fue Superestrellas de la Lucha Libre, edición sábado. Un carajo pasó en este show. Yo vi más la promo para el show el 7 de mayo en Manatí y de que Summer Madness viene pronto de lo que vi Lucha Libre en el show. O sea, no sumaron ni a 10 minutos. Y el show es una hora. Es un show de lucha libre. Lo menos que tú ves es lucha libre. Puerto Rico en general. Pasando ahora a la edición domingo de Superestrellas de la Lucha Libre. Intelecto 5 estrellas abre junto a Jaide enfrentando a Death Warren y a Cristal. Fue mejor que la lucha en parejas que vimos el día anterior. ¿Por qué? Pues porque no podían hacer el relevo fantasma. No había manejadora afuera. O sea que tuvieron que limitar toda esa estupidez. Las mujeres se van peleando afuera, los hombres esperan en el ring y ni siquiera vimos cómo fue que Intelecto 5 estrellas ganó la lucha porque lo editaron mal y no se vio la movida final. Pero él ganó la lucha. Fine. Y después, a lo que Abel Durán llama la lucha estelar de nuevo, 10 minutos pasan y ya están dando la lucha estelar. What? Estaban defendiendo el campeonato universal contra el campeón de la televisión Mike Nice. Les dieron tiempo, hay que darle crédito. Le dieron tiempo, Mike Nice pudo lucirse. La lucha fue pasable antes de hacer el final. Le dieron tiempo a Savant de sobrevivir la movida final, el arca que usa Mike Nice. La misma movida que él usó en CWA para ganar el campeonato mundial CWA varias veces. Savant lo sobrevive aquí. Pero al final del día, pues Savant, con ayuda de sus guardaespaldas, quienes son identificados como los guardaespaldas. O sea, tenemos los guardaespaldas. Tenemos el abogado, como que qué tremenda lista de nombres para este grupo de Dynasty, ¿eh? Y pues al final del día, pues Savant retiene el campeonato universal. Tan pronto suena la campana, el público desaparece. Era como Dios partiendo el océano para que... Ay, diablo, se me olvidó. Moisés, para que cruce el Mar Rojo. ¡Wup! la campana suena y desapareció el público. Instantáneo, mano. Damn. Qué impresión mala da eso. No sé si es que el show terminó bien tarde o algo así por el estilo, pero se vio fatal eso, si te soy honesto. Esa es mala impresión. Mike Nice habla después de eso, de que casi tenía a Savannah antes de la interferencia. Después Savannah habla al lado de Joel Torres de Contralona, de cómo él representa a Puerto Rico, y por eso él tiene un nuevo atuendo donde viste de la bandera puertorriqueña. Joel Torres le responde, pero se parece a la bandera estadounidense. Como que, sí, Joel, las dos banderas se parecen, es verdad. Y Savannah responde, pues sí, si tengo que representar los Estados Unidos, lo hago. Porque así es que la gente que se aprovechó del púa. No sé, fue cómico eso. Notaré, pero se parece a la de Estados Unidos. Como que, no shit, si las dos banderas son iguales. Savannah se parecía a Kurt Angle. Y yo no lo culpo por tratar de imitar a Kurt Angle, porque Kurt Angle es uno de los mejores luchadores que haya existido. Pero esa comparación de Joel Torres me mató de la risa. Luego de ver el reto de Intelecto 5 Estrellas, Gilbert le contesta y acepta el reto. Y tenemos al fin nuestra primera lucha para el 7 de mayo. Cual queda poco tiempo, quedan 2 semanas para ese show y tenemos más que una lucha anunciada. Pero eso fue Superestrella de la Lucha Libre. Bien rapidito aquí el chat antes de continuar. Y con luces de discoteca. ¿Dónde nos quedamos aquí? Ese talento está soberano, Crazy Louis, chacho. Más soberana está la pipa del hombre. El Tyrus Boricua, dice Jesús Sala. Crazy Louis. Y lo más que me molesta cuando veo Crazy Louis es escuchar a Abel Durán describirlo como el hombre del tequeteque. Por mi madre que un perrito muere cuando Abel Durán lo identifica como el hombre del tequeteque. Shut up. Cállate, mano, de verdad. Una parte de la revolución y otra parte de la revolución, típico WWC. Vamos a hablar de la revolución ya mismo. Eso fue el CWA. Campeones del hexágono de este pasado viernes, ya sábado básicamente. Te queda un minuto para el sábado. Vimos la batalla por el oro en su totalidad, al fin. Pero antes de eso, el show abrió frío con un miembro de la revolución siendo atacado por los inmortales antes de su lucha por los campeonatos en pareja. Esto nos pasó a la primera lucha del episodio, donde los inmortales defienden los campeonatos en pareja CWA, Tapia y Oli Jr. contra un miembro de la revolución. ¿Tú sabes que es una mala idea? Tratar de pintar a la revolución como técnicos. Mucho menos rogar por simpatía para ellos. O sea, 6 años en WLC siendo el gimmick más vago que tú te puedes imaginar, con las luchas más básicas en pareja que tú te puedes imaginar. Y tú estás pidiéndole al público que lo apoye, de verdad. Hell no. La lucha no fue gran cosa, ¿sabes? La revolución trató de pelear totalmente solo, hizo varios comebacks. El público estaba con como que no le importaba tanto, pero querían reaccionar. Al final del día, pues, los inmortales exitosamente retienen los campeonatos en pareja. No fue gran cosa. Es la revolución. ¿Tú quieres que el público lo apoye? Quítenle el odio gimmick. Es una mierda el gimmick. Lo he dicho tantas veces. Jesús Sala dice, no hay descuento ni para las madres de los bastards of Joica. Oye, ¿verdad es? Coño, mano. Día de madre, no le das descuento. Después de eso vimos la batalla por el oro, que es una lucha estilo Royal Rumble que hacen anualmente. Esta lucha solamente tuvo 17 participantes y varios de ellos se sienten como relleno, honestamente. Cual, o sea, no da la mejor impresión del roster de CWA, que se siente bien, pero bien, bien comprimido. Eso sí, me gustó la historia de esta lucha. Eso sí. Me recordaba mucho a Randy Orton en el Royal Rumble 2009, cuando con ayuda de Legacy terminó ganando ese Royal Rumble. No fue el mejor Royal Rumble, pero sí fue una historia. Contaron esa historia aquí en esta batalla por el oro y me gustó. Tuvimos varias referencias a feudos pasados. O sea, Luis Forza gana la batalla por el oro venciendo a Rialobi, cual fue un feudo que estaban teniendo por varios meses aquí en CWA. Vimos a Daim siendo eliminado, pero no planchado. Pues, de nuevo, continúa la racha de él ser invicto. Vimos a Bambino saliendo y tirándole agua en la cara a Robert Díaz. Porque, pues, como vimos la semana pasada, Bambino está de acuerdo con Dimes y Luis Forza. O sea que vamos a ver a dónde va todo eso. Vimos un par de caras que, si te soy honesto, yo ni sabía quiénes eran. Hendrix, el escocés, aparentemente llevaba tiempo ahí en CWA en el pasado, pero no sabía quién era. Bulldozer era otra cara que había escuchado, pero no había visto. Rey Maldonado era otro. Por ahí metieron un supuesto gemelo de Real Obi. No sé, tú sentías que estaban rellenando esto, que no había suficiente gente para llenar el roster para esta batalla por el oro. Me recuerda a la vez que yo asistí a este show en Mayagüez, ¿cuándo fue? El 2018 creo que fue. Y habían dicho que iba a ser 30 participantes en la batalla por el oro. Pararon en 22. Y aquí fue el caso, 17 participantes. Pero de nuevo, a pesar de todo eso, están seteando una mesa para una buena historia. Lo que han hecho con Luis Forza últimamente ha sido muy bien. Lo están trabajando muy bien. Él, Dimes, Manuel Rodríguez están trabajando todo eso muy bien. Solamente hay que ver hacia dónde va todo esto. Después de Luis Forza ganarlo, pues él se carea con Manuel Rodríguez, porque esa va a ser la gran lucha que van a estar promoviendo, una revancha entre esos dos. Y el show cerró mostrando el desplomo de Manuel Rodríguez. No fue gran cosa, o sea, no puedo decir que fue un mal uso, que no debíamos haber visto esto. Solamente fue algo bien rápido para demostrar lo que estaba pasando y ya. Pero en general, ¿sabes? Fue un show pasable de CWA, diría yo. Y para culminar, Ground Zero Wrestling, Acción Sin Límites, tuvieron su más reciente episodio, también el sábado por YouTube. De nuevo, dos luchas, no suman a 20 minutos, pero el episodio es de una hora. Gente, ¿cuán de malos somos preparando la televisión para Puerto Rico? ¿Cómo carajo me vas a decir tú un show de lucha libre? No. Solamente hay 20 minutos de lucha libre. ¿What? Pero pues, la primera lucha del show vio el nuevo imperio, Ares y Abdul Farid, enfrentando a Chosen Generation, el equipo de Danny Angel y Johnny Rose, estudiantes de Morgan en su escuela. Fue una lucha bastante buena. O sea, he visto tantas luchas malas en pareja en Puerto Rico. Estas por lo menos le dieron tiempo, no hubo mucho de relevo fantasma, se limitaron y todo eso. Al final del día, pues, se mete el manejador del nuevo imperio, sin querer los golpea con una bandera, y eso deja que Chosen Generation gane. Fue una buena presentación para los jóvenes. Vimos tras bastidores a Valentín Adonis mirando al Chosen Generation bañarse. Valentín Adonis se supone que sea personaje homosexual. Yo no sé si lo sea en vida real, si lo es, fine, pero tú sabes que es una mala manera de representar a la comunidad homosexual acosando a hombres. Porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero aunque sea de hombre a mujer, mujer a hombre, mujer a mujer, el acoso es un crimen y no es algo muy bueno para hacer, ¿ok? Fue algo corto, pero de verdad que no me gustó, ¿ok? Porque de nuevo, no es buena representación para nadie presentar acoso, ¿ok? La lucha estelar del episodio fue por el campeonato junior completo, Yoma, defendiendo el título contra Valentín Adonis. No les dieron mucho tiempo. Fue bien corta, pero a pesar de que ser corta, se exhibieron muy bien. Se movieron el cuadrilátero, varias movidas. Fue bastante nítida la lucha. Y Yoma retiene el campeonato. Simple, al punto y ya. Fine. Después de la lucha baja Dracon, este personaje enmascarado que le gusta las artes marciales. Se siente como algo de Mortal Kombat. Baja, patea a Valentín Adonis, patea a Yoma y posa con el título. Fine. Una manera de presentar este feudo. Es algo. El show concluye recalcando como Joe Colón ha hecho esta lucha donde Brian Idol va a defender el campeonato completo de Ground Zero Wrestling contra él. Ahora, ¿quién carajo es él? Yo no sé. Puede ser un montón de personas. He visto gente rumoreando que puede ser el regreso de Shane Bradley. Yo no sé. Pero vamos a ver qué tienen planeado. O sea, Ground Zero Wrestling tiene muy buena producción. Eso sí. Les aplaudo eso, tienen muy buena producción. Este episodio fue dedicado a presentar solamente talento joven. El show abrió con Huracán Castillo simplemente diciendo que va a estar en el próximo evento para una firma de autógrafo y para tomar fotos. Y él dice pues que va a trabajar tras bastidores, pero que ya no va a volver al cuadrilátero. Fine. Presentaron muy bien. han casi ha desaparecido toda esta vaina de los gerentes feudando. O sea, ha sido bien limitado. El show se ve bastante bueno, muy bien producido. Ahora que las luchas no se han aprovechado, eso son otros 20 pesos. Pero como un show producido, vamos a ser honestos, se ve mejor que WLC y es más coherente que IWA. O sea que hay que aplaudirle eso a Ground Zero Wrestling. Show bastante bueno, diría yo. Vamos a volver aquí al chat, a ver qué tienen que comentar rápidamente. Miguel Delgado dice, Luis Forza ha explotado como talento y como si el hombre de verdad que está reventando como una de las nuevas caras en CWA. Está brillando muy bien. Él y Manuel Rodríguez también están brillando muy bien. Para cerrar el show, lo único que tengo es comentar sobre Espíritu Dojo, que tuvieron su primer evento de este año, este fin de semana, en su dojo, donde se vio el debut de Natalia Pérez, quien es la hija de Miguelito Pérez, quien por supuesto es el hijo de José Miguel Pérez, haciéndola ella la primera luchadora femenina de tercera generación. Me han dicho que se exhibió muy bien, que el evento en general en Espíritu Dojo fue bastante bueno, hubieron muchas caras de la lucha libre ahí para ver la acción, que las luchas fueron bastante buenas. El show eventualmente va a ser disponible en IWTV, Independent Wrestling Television. Para ese servicio te tienes que suscribir, $9.99 al mes, y adquieres no tan solo ese show de Espíritu Dojo, pero todos los de Espíritu Dojo, y una larga ristra de eventos de distintas empresas independientes. Jesús Sala, quien me compartió un montón de fotos y reportajes del evento, él dice, fue muy bueno, la chica es talentosa. Es como que uno de mis luchadores favoritos de Puerto Rico es Miguel Pérez, porque era increíble trabajando al ras de la lona. Y me alegra escuchar que la hija ha heredado parte de ese increíble talento que ese hombre tiene. Él era fenomenal. Cuando yo lo veía, los tapes de él en Puerto Rico, me fascinaba tanto ver las luchas de él. No tanto, o sea, cuando se volvió el malcriado en IWA, pero se adaptó para un público distinto. Pero cuando ese tipo luchaba al ras de la lona, él era increíble. A mí me encantaba tanto. Y me alegra mucho saber que su hija parece haber heredado todo eso. Como Jesús a la nota. Jaime Espinal estuvo presente en el evento. Me pregunto qué pasará con Jaime Espinal. ¿Él llegará a entrar a la lucha libre o qué pasará? Por supuesto, él fue protagonista en la película de Superestrellas de la Lucha Libre, cual según Wrestling Empire nos han informado. Esa película sale al final del año, con esperanza. Pero Espíritu Dojo, pues dando buenas vibras, presentando nuevos talentos. Vimos ahí el debut de Ricardo Blakeman. Gente del agua presente, como dice Jesús Sala. Vamos a ver qué presenta cuando lo formatean para IWTV prontamente. No han dicho cuándo vaya a salir, pero me imagino que viene pronto. Han anunciado próxima cartelera y estarán anunciando todos esos detalles. Y mañana, Laue, en sus medios sociales, van a anunciar la sede para Cima de Campeones. El próximo 21 de mayo, donde van a tener las finales y las semifinales, obviamente, de su torneo para coronar el primer campeón de Laue. Ya hemos visto que Santana, Pedro Portillo han pasado a la próxima ronda y muy probablemente pues Mega Wolf pasa a la última ronda y Mike Mendoza. O sea que vamos a esperar que anuncien todo eso. Y Jesús Sala añade que Puyi estaba en el evento. Macho Navarro también, Tommy Diablo. Pues Macho Navarro es uno de los maestros del dojo y Tommy Diablo es el promotor. Por eso es que era anunciado por Golbea Productions, porque ese es el apellido real de Tommy Diablo. Jesús Sala dice que no creo que sea en Guaynabo el evento. Personalmente yo creo que no, porque han secado ya Guaynabo. Lo secaron ya en Sangre Nueva, lo podías ver que ya había una gran falta de público. En Ponce lo podían haber, yo creo que podían haber subido eso. No sé si lo vuelvan a hacer. Espero que sí, porque me gustaría ir. No sé si vayan para Ponce o Mayagüez o algo así por el estilo. Los chicos de A Golpe Limpio Podcast están enviando saludos. Saludos a ti, mi hermano. Espero que estén bien. Estábamos hablando antes del show y todo eso. Pero ya estamos concluyendo. Ya vamos para la hora aquí donde... ¡Damn! 6 shows de lucha libre. Puerto Rico. Hay un montón de programación. No se pueden quejar de que no hay programa en Puerto Rico ahora. de que los programas sean formateados de la mejor manera, pues esos son otros 20 pesos. Pero les puedo asegurar que por lo menos LAUE, Ground Zero Wrestling y CWA esta semana fueron bastante buenos. Y WA y WLC, pues esos son otros 20 pesos. Pero hay otra gente que les gusta ese tipo de contenido. Cataño sería este buen lugar, dice Jesús Sala. Y si es la mitad de Puerto Rico, Manatí. Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen planeado, pero yo me imagino. LAUE ha sido bastante judicioso sobre su sede. Cuando bajaron a Ponce, tenían un plan para Ponce, no lograron cumplir el plan dado hasta al apagón. ¿Sabes? La idea era subir la asistencia para el segundo evento. Y como pudimos ver por las grabaciones en el Marketplace, ya tenían todo planeado para ese segundo evento ser mejor que el primero que tuvieron en Ponce. Pero pues, Puerto Rico y el rudo más grande que hay en la lucha libre hoy día, Luma, interfirió. Con eso en mente, vamos a concluir aquí el show. Recuerden, si pueden darle like al video, por favor, antes de irse de aquí, denle like al video, nos ayuda un montón. Si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, háganlo. Es bien fácil, subscribe. Le pueden dar también a la campanita de notificaciones, así saben cuándo nos vamos exactamente en vivo. Si no, si quieren recibir esto directamente a su celular, se suscriben en cualquier aplicación de podcast. Buscan Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben directamente a su celular. Pueden bajarlo directamente de impactoestelar.com, donde por supuesto tenemos nuestras reseñas, artículos y todo lo otro. Hay mucho planeo para esta semana que ya está pautado, va a estar saliendo durante el transcurso de la semana, incluyendo las varias reseñas de los episodios de Puerto Rico que hablamos hoy en el show. Y por último, regresamos mañana después de Monday Night Raw para hablar de todo lo que pase en Raw, las noticias a nivel mundial. Ya hay un par de cosas que está hablando y todo eso, incluyendo Impact Wrestling, Rebellion. Me gustaría ver el show, pero no sé si tenga el tiempo. Vamos a ver si puedo sacar ese tiempo y hablaríamos del show mañana también. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, sea en vivo o sea después. Recuerden darle thumbs up al video. Nos ayuda un montón, de verdad que sí. Para regar la palabra, hay que subir esos números de suscriptores. Le estoy rogando, suscríbanse, ¿ok? Al canal si no lo han hecho todavía. Suscríbanse y regresamos mañana después de Monday Night Raw. Con eso en mente, muchas gracias a todos los que escucharon. Les deseo buenas noches. De aquí me voy para ver televisión ahora. No sé qué voy a ver. Goodbye. Se acabó el show aquí.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.